Hola, bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza un nuevo encuentro del ciclo orientado de secundaria.
En Seguimos Educando.
Junto a Martín Jáuregui y los y las profes, estaremos resolviendo nuevas preguntas el día de hoy. ¡Dale, sumate a la radio!
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Soy Martín Jáuregui y estoy acompañado de Sebastián Melayo. Por un lado, hola Seba.
Hola Martín, ¿cómo andás?
Y aquí Ayelen Campero, ¿cómo va Ayelen?
Buenas, buenas, muy bien. Hola en casa.
Saben que viene un programa de secundaria ciclo orientado, ¿no? ¿Saben? ¿Saben de qué va? Bueno, mejor lo escuchamos después. Les recuerdo, si alguna vez dicen, che, quiero escuchar un programa de los que fueron en Seguimos Educando en Radio Escuela, fácil. Al sitio web de Radio Nacional, que es www.radionacional.com.ar, o al portal de Seguimos Educando, que es www.seguimoseducando.com.ar. Hay muchos más recursos, claramente, un montón de otras cosas que les van a servir, pero bueno. Si quieren buscar los programas, allí están. Y vamos a ir al tema directamente. Se los voy a preguntar yo. ¿Puede ser? ¿El desempleo es un problema individual?
Este es el trap del desempleo. Mande sus papeles por correo.
Mandé mi currículum de nuevo. Y no me llamaron, que por feo. Acá seguimos como si nada. Porque estamos juntos, camarada. Buscando trabajo, porque no me rajo. Como un delfín en el LinkedIn, encuentro al que me gusta. Y eso no me asusta, porque él es todo un touch. Yo sí le daba.
Bueno, todo eso que pasa en redes también puede llevarnos a una pregunta. A ver, pongámonos de acuerdo primero, los tres, charlemos un rato. ¿Qué es el desempleo? ¿Qué sería el desempleo?
Ahí tenemos que decir primero que, bueno, es un problema general a nivel internacional, a nivel regional y sobre todo a nivel país. Y podríamos empezar diciendo que la tasa de desocupación en Argentina hoy está rondando el 9,6% y que esto representa a las personas sin ocupación, pero que están buscando un trabajo activamente, o sea, que están disponibles para trabajar, y son alrededor de 1 millón de personas en la Argentina que hoy están en esa situación.
Okay.
Es decir, que no están teniendo ocupación, pero lo están buscando activamente. Y se diferencia de la tasa de subocupación, que está un poco más arriba, en un 12,4, que son las personas que trabajan menos de 35 horas a la semana por causas, digamos, involuntarias, no porque lo deseen, y están buscando otra ocupación. Por eso es subocupación. Todo eso en un gran número, que somos 13 millones de personas, de los 45 que componemos la Argentina, que somos quienes formamos parte de la población económicamente activa. Es decir, que estamos en condiciones de trabajar o lo estamos buscando. Y dentro de esto, un número que preocupa ampliamente, digamos, dentro de los indicadores, es el desempleo juvenil, que se mide a partir de los 14 años de edad. Ahora vamos a ver
por qué motivo. ¿14 años?
Y ahí está bueno remarcar esto de los 14 años, ¿por qué? Porque obviamente hay una ley que rige el trabajo infantil, que es la 20.744. Esta ley nos dice que solamente pueden trabajar los mayores de 16 años con autorización de sus padres, pero hay una excepción, que es que si uno cumplió los 14 años de edad, puede trabajar en la empresa del padre, madre o tutor. Jornada reducida, ¿no? 3 horas o 15 semanales, y siempre cumpliendo con la asistencia escolar y no haciendo tareas que perjudiquen nuestra salud o sean riesgosas.
Bueno, ese es el desempleo. Ahora, ¿por qué se genera el desempleo?
Bueno, y ahí tenemos diferentes interpretaciones de por qué se genera el desempleo. La primera, y yo ya aclaro que no estoy de acuerdo con esa, es la que dice que los jóvenes tienen una escasa capacitación o una escasa formación y por lo tanto no están adecuados a los requerimientos del mercado de trabajo. Esa sería la primera, ¿no? La falta de formación o capacitación de los jóvenes. Estamos hablando de desempleo juvenil, ¿no? En este caso.
Es un poco, puedo agregar algo a tu comentario, Seba, de no estar de acuerdo,
sí,
digamos,
sí,
¿no? Si vos querés que un joven o una joven tenga experiencia y de dónde la saca si no le das la posibilidad, claro, de arrancar con algo, ¿no?
No hay chance.
Es medio raro, y cómo salís de ese círculo, ¿no?
Es raro.
Claro, incluso también hay gente que está sobrecalificada y muy capacitada y no consigue empleo. Entonces, por eso yo digo que no estoy tan de acuerdo con esa primera. Después aparece una segunda forma de abordar o de interpretar el problema, que habla un poco ya del funcionamiento estructural del mercado de trabajo, y lo que dice es que el problema que tienen los jóvenes es que tienen una, digamos, demasiadas aspiraciones para el primer empleo que buscan, y por eso buscan empleo durante un tiempo más largo, con lo cual están un tiempo sin empleo, justamente, ¿no? Esa sería una de las segundas explicaciones, junto con otra que dice que también los jóvenes pasan un tiempo muy corto en su primer empleo, con lo cual están más tiempo desempleados. Y una segunda que tiene que ver con esta opción también, que dice que por una cuestión de la legislación laboral, las empresas prefieren contratar gente con mayor edad o con mayor experiencia. Después una tercera, lo que dice, y ya esta habla un poco más de la macroeconomía y el mercado de trabajo, es que en contextos de alto desempleo y de crisis económica, las familias tratan de que los más jóvenes busquen trabajo, pero a su vez son los primeros que despiden las empresas, tratando de quedarse con los trabajadores más adultos o con mayor experiencia, y en las fases de recuperación económica esas empresas vuelven a contratar a los adultos, dejando de lado a los jóvenes. Y la última, esta está buena porque enfatiza un poco más en las características particulares de la juventud, entre comillas, ¿no? Como la edad, el sexo, la educación, y también si están a cargo de su familia o no, digamos. La juventud es un concepto muy amplio, y hemos dicho en varias clases que hay diferentes tipos de juventudes. No podemos englobar a los jóvenes en una sola categoría, ¿no? O sea que tenemos cuatro formas de abordar el problema que son totalmente discutibles, ¿no?
Sí. Yo pienso que sería bueno, es un buen momento para preguntarle a los estudiantes, a las estudiantes, ¿qué piensan de qué es el desempleo y por qué razones pensás que se produce y sabés cómo se mide? Aldana Díaz Gómez de Salta nos contesta, a ver.
Yo creo que el desempleo no es un problema individual, ya que no hay solamente una persona en el mundo quien esté desempleada, sino que son millones de personas, y bien, si bien en Argentina también hay miles, eso hace que se haga un problema en conjunto, un problema de un grupo en específico, y no lo puede sufrir solamente una persona. Y el desempleo son todas esas aquellas personas mayores de edad que no están trabajando ya en blanco, por así decirlo, porque aquellos que trabajan en negro no están dentro del sistema. Y creo que se produce ya que no se crean suficientes puestos de trabajo, porque las empresas no parece que no quieren invertir en más puestos de trabajo, porque al no invertir en más puestos de trabajo, ellos se permiten ahorrarse gran cantidad de dinero que podrían usar en otras cosas, pero no lo hacen. No sabría exactamente cómo se mide.
Trabajar, ¿a dónde? Extender la mano, pidiendo al que pasa limosna, ¿por qué? Recibir la afrenta de un perdón, hermano, el que fuerte y tiene valor y altivez. Se durmieron todos, tachó la barreta, si Jesús no ayuda, que ayude Satán. Un vidrio, unos gritos, carreras, auxilio, un hombre que llora y un cacho de pan.
Bueno, y el tango habla de una situación de extrema, ¿no? De falta de trabajo, de un hombre que llora y la falta de pan.
Yo la escuchaba a Aldana en su juventud, y saben que me vino a la memoria, yo cuando terminé la escuela. Yo soy egresada 2003 y allá más o menos por el 2001 tuvimos que hacer un programa, un trabajo práctico sobre el desempleo, y decidimos hacer un programa de radio. O sea, tengo un déjà vu en este momento, se me va a caer una lágrima. Y el programa de radio arrancaba así algo como Bueno, bienvenidos, bienvenidas a FM 104.3 millones de desempleados. Y era como, eran un montón, pero en esa época era como muy triste toda la situación. Y era como, me siento, no sé, que volví 20 años atrás en el tiempo. Es una situación, nada, ¿no? Como ella contaba, como ella lo vive, o el desempleo, las preocupaciones que le puede generar, como nos pasaba a nosotros en esa época. Bueno, termino la escuela y ¿qué viene después, ¿no? ¿Sola me podré hacer cargo de esto? ¿O alguien tendrá que haber alguna política? ¿El Estado tendrá que tomar parte en esta situación? Es como muy interesante todo esto, ¿no? Lo que nos contaba Aldana recién.
¿Y se puede hacer una historia de desempleo, Seba?
Sí, yo creo que se puede historizar, ¿no? Desde la época en que empezaron a haber mediciones o ciertos índices que hablan del desempleo. Me parece que es interesante destacar, igual que siempre en los marcos del sistema capitalista o como sistema mundo, ¿no? El capitalismo en la economía, sobre todo, no hay países que tiendan o son muy pocos los países que tienden al pleno empleo, ¿no? A que toda la población esté ocupada. O sea que siempre en el sistema capitalista hay una cierta cantidad de trabajadores que están ahí como ejército de reserva, o sea, esperando a que los contrate alguna empresa o el Estado, o bueno, buscar una modalidad de trabajo. Es decir, que siempre hay tasas de desempleo, pero bueno, se agravan con ciertos modelos, como por ejemplo el modelo del neoliberalismo. Lo hemos vivido acá en la República Argentina hacia los años 90 con el cierre de empresas, la flexibilización laboral, los despidos. Eso hace que aumente también los índices de pobreza, que hoy son muy preocupantes en la Argentina, alrededor del 42%. Es decir que, bueno, estos modelos que proponen en lo económico la desregulación por parte del Estado llevan también, ¿no?, a que aumenten los índices de desempleo, lo cual también es muy preocupante para los jóvenes. ¿Por qué? Porque hay 200.000 jóvenes que ingresan todos los años al mercado de trabajo y no consiguen trabajo, ¿no? Cada vez la economía es más cerrada, es más chica, digamos, no hay posibilidad de conseguir empleos, o por lo menos empleos de calidad, claro, que satisfagan las necesidades, ¿no?
Se precariza, ¿no?, también la situación. Sí. No hay nada, bueno, agarro lo que puedo y estoy en una mala situación, y también es difícil después salir de ahí.
Porque estás en condiciones pésimas de trabajo, pero es tu único trabajo.
Ni hablar.
Hay un teléfono al que pueden llamar y dejar opiniones sobre esto, los chicos y las chicas, ¿sabes?
La radio se completa cuando tu voz también se escucha al aire. Mándanos tu mensaje de WhatsApp al 116-679-8209. Sí, agenda la radio escuela.
Días de desempleo, días de salir a pelear.
Estamos hablando del desempleo, hablamos de la medición del desempleo, y cuando digo medición y digo número, la miro a Galle. Se habla de tasa, de índice. ¿Cómo se mide el desempleo?
Bueno, es muy interesante esto, que es quizás una manera de, no sé, globalizar, de intentar agarrar toda la información que tenemos, lo individual, y representarlo numéricamente. Eso no va a representar en absoluto la realidad de cada una de las personas, ¿sí?, que tiene o que no tiene trabajo, o que no tiene trabajo y lo está buscando, o sea, que está desempleada, ¿sí?, sino que lo que va a hacer es darnos una idea de cuál es el panorama general. Entonces, recién Seba comentaba de los porcentajes que manejamos en el país. Yo quería hacer un ejemplito, más que nada, para que se entienda a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de un 10%, un 15%, o lo que sea, hablando esto de tasa de desempleo, ¿sí? Entonces, recién Seba más o menos comentó que lo que nosotros hacemos es agarrar, supongamos que tenemos, no sé, por ejemplo, una población de 50.000 personas que están en condiciones de trabajar, ¿sí? No estamos hablando quizás
del total.
Ni hablar del total, no vamos a pensar que un recién nacido tiene que ir a trabajar, o una persona que ya se jubiló o en edad de estar jubilada, esas personas tampoco van a estar dentro de estas 50.000 personas. Entonces agarramos como que nuestro total de personas es las que están en condiciones de trabajar.
Perfecto.
Tengan o no tengan trabajo, ¿sí? Perfecto. Y de ese grupo de personas, nos fijamos, preguntamos, entre comillas, bueno, ¿quiénes tienen trabajo y quiénes no? Entonces, de las personas que no tengan trabajo, supongamos que tenemos de esas 50.000 personas que están habilitadas o en condiciones de trabajar, 4.000 que no tienen trabajo y están buscando, ¿sí? Entonces ahí lo que hacemos es una división. Agarramos las 4.000, ¿sí?, que están buscando trabajo, las dividimos por las 50.000 y eso nos da un numerito chiquito, nos da 0,08. ¿Pero eso quiere decir que hay un 0,08% de desempleo? No. Eso lo que nos está diciendo es que a ese número, cuando lo multipliquemos por 100, nos va a dar el porcentaje o la tasa de desempleo. Sí, o sea, a ese 0,08, si lo multiplico por 100, me dice, bueno, hay un 8% de desempleo. Recién Seba comentaba números del 9 y pico, 10%, 11%. Pensemos que en una población de 50.000 personas, un 8% son 4.000. ¿Qué pasa cuando, a medida de que va aumentando, ¿no?, cuando tenemos cada vez más gente, ese 8% representa más personas, claro, que están buscando un trabajo? Entonces, con estos números, cuando nosotros tenemos tanta información, lo que necesitamos es actuar a partir de eso, ¿sí? Si nosotros tenemos información y no la analizamos, no podemos tomar medidas. Entonces, es importante saber estas cosas, ¿sí? O sea, no es solamente decir, ah, bueno, sí, hay un 8% de desempleo, listo, bueno, besos. No, bueno, no. ¿Qué hacemos con esto, no? ¿Qué políticas tomamos? No sé, de este 8% de desempleo o 10% de desempleo, ¿qué hacemos? Son personas que están subcalificadas, que tienen estudios, que tienen experiencia, que están realmente en condiciones o no. Bueno, si estas personas no, ¿qué hacemos? Bueno, capacitémoslas, ¿no? Entonces, sí, siempre podemos tomar una decisión en función de la información que tenemos. Por eso es tan valioso este análisis.
Y también entender y interpretar las tablas, ¿no?, y los gráficos, los datos numéricos que se representan así. Eso también.
Exactamente. Eso es muy interesante. Nosotros acá, bueno, no podemos mostrar ninguna tabla, pero si hacemos memoria quizás un año atrás, lo que pasaba con la pandemia, veíamos muy claro los gráficos, por ejemplo, cuando iba subiendo los casos de COVID, ¿no? Entonces, eso es... No teníamos ahí a una persona enferma de COVID o a 5 personas enfermas de COVID o una persona que falleció. Ahí teníamos una información global que plasmamos en una tabla y con esa tabla podemos dar información rápida o en un gráfico, ¿sí? Entonces, los gráficos son muy importantes, son muy interesantes poder analizarlos, ¿sí? Claro. Pero analizarlos en el contexto. Un gráfico solo no me dice nada. Yo tengo que saber, bueno, si tengo un gráfico con una recta, una pendiente creciente, bueno, tengo que poder analizar, hacer un estudio un poquito más minucioso sobre, bueno, por qué está creciendo el desempleo, volviendo un poco al tema de hoy, en el país. ¿Qué es lo que está pasando, no?
Bien. Es el mes de la ESI. Entonces, como se cumplen 15 años de la ley, de esta ley que se sancionó allá en octubre, la ley 26.150, al desempleo lo vamos a ver con perspectiva de género, justamente.
Que es tan importante.
Exactamente. Cami Fleischer, que es colega nuestra, docente de ESI de la radio, nos habla de esto. Primero nos dice cómo interpretar o leer estos números de los que hablaba ayer con perspectiva de género. A ver.
Tal vez para empezar es importante entender un poco que los datos que nosotros podemos construir acerca de la realidad nos sirven para demostrar que un fenómeno existe o no en esa realidad, ¿no? Que no se trata solo de algo anecdótico, sino que es un fenómeno que tiene cierta regularidad en la realidad. Aparecen ahí las estadísticas, que son una manera posible de explicar esa realidad y que nos sirven para decir cosas acerca de esos fenómenos que estamos queriendo estudiar. Y que en definitiva un poco tienden a simplificar, digamos, a través de ciertas variables, fenómenos sociales que si los tuviésemos que analizar en términos cualitativos, más descriptivos, seguramente serían un poco más complejos. Ahora, es importante que existan estas estadísticas porque lo que permiten es ayudarnos a comprender las dimensiones de los fenómenos sociales. Ahora, ¿en qué sentido es importante o es interesante poder leer o entender esos números a través de la perspectiva de género? Bueno, tiene que ver con esto. En general, los datos, sobre todo los que son producidos por el Estado, nos sirven para poder luego elaborar políticas públicas o tomar medidas que tengan que ver con, por ejemplo, la reducción de la desigualdad. Y nosotros ya vimos en muchos programas que hay una desigualdad social que está basada en cuestiones de género y que, digamos, no son consecuencia de motivos biológicos, sino que son consecuencia de ideas y de prejuicios sociales que están entretejidos en el género y en la sociedad. Entonces, muchas veces, a partir de esa mirada que nosotros tenemos como muy incorporada, nos olvidamos de medir algunas variables de la realidad social y si no tenemos esas variables de la realidad social, si no tenemos esos indicadores, esos datos o esos números, podemos recaer en la invisibilización de algunos fenómenos sociales que perpetúan una desigualdad y, por lo tanto, podemos seguir reproduciéndola. que existan datos que podamos leerlos a través de la perspectiva de género, lo que hace es que podamos modificar esas condiciones de desigualdad, medidas que nos ayuden, en el caso de las cuestiones vinculadas al género, a reducir esas brechas, a reducir esas desigualdades.
Bien, eso por un lado. Ahora, ¿qué pasa con la tasa de desempleo entre mujeres, que es muy grande? A ver.
¿Por qué hay mayor tasa de desempleo entre las mujeres? Es una excelente pregunta. Hay un proceso de feminización de la pobreza en general y cada vez es mayor y está vinculado principalmente a un fenómeno que tiene que ver con, digamos, entender que las mujeres o las femineidades responden a tareas del ámbito de la reproducción, ¿no? Las tareas de cuidado, las tareas domésticas, digamos, dentro de la casa, que en general no son tareas remuneradas, y pensar que los varones tienen oportunidades de, o las masculinidades tienen oportunidades de salir al mercado laboral, a un mercado laboral que es rentado, al mundo de lo público, digamos, por fuera de lo doméstico. Entonces, un poco cuando encontramos que hay mayor cantidad, como que los números nos dicen que hay mayor cantidad de mujeres pobres que de varones pobres, lo que nos permite leer eso es que hay una mayor cantidad de mujeres que en realidad no trabajan de forma remunerada, pero que en general sí trabajan dentro del hogar. Y bueno, y eso se ve reflejado en una estadística o un dato de mayor desempleo femenino.
Por último, le preguntamos qué fenómenos socioculturales permiten entender la desigualdad de género en la problemática del desempleo. Y nos dice...
Culturalmente nosotros consideramos como sociedad, digo, nosotros y nosotras consideramos como sociedad que hay roles asignados a los géneros y tareas diversas asignadas para cada uno de los géneros. Y eso que recae en un montón de prejuicios, de posibilidades y de oportunidades que le presentamos a tanto a los varones como a las mujeres en la cotidianidad, también tiene un reflejo y una consecuencia en el mercado laboral y en las posibilidades de empleo y desempleo. Hay un conjunto de prejuicios o de valores que le asignamos a las feminidades y a las masculinidades, que son muy binarias, ¿no? Como que en general pensamos que las mujeres son más emocionales, que están más vinculadas al ámbito de las tareas de cuidado, que tienen un conjunto de valores que están asociados efectivamente a eso, ¿no? A cuidar, a la reproducción, a la economía doméstica. Y a los varones les asignamos una serie de características, o a las masculinidades les asignamos una serie de características que están más vinculadas a la racionalidad, al mundo público, a la mente, ¿no? Al pragmatismo. Y a partir de esas ideas, que son prejuicios en realidad y que son construcciones culturales y sociales, les generamos o producimos mayores o menores posibilidades y oportunidades para los distintos géneros. En definitiva, que nosotros encontremos que hay mayor tasa de desempleo entre las mujeres que entre los varones, no es nada más y nada menos que el reflejo de un conjunto de prejuicios y de juicios sociales y culturales que tenemos como sociedad en el mercado laboral, ¿no? Y que en definitiva lo que recae o redunda en menores oportunidades laborales para las mujeres. Ahí en otros programas hemos hablado sobre el techo de cristal, los pisos pegajosos, ¿no? Como que inclusive cuando las mujeres acceden al mundo laboral remunerado, muchas veces no tienen oportunidades de crecimiento. Y también se les asigna como una mirada o una limitación muy fuerte vinculada a la maternidad, como que en general son las mujeres las que van a tener que tomar más licencias para poder asistir a los actos escolares o a cuidar a sus hijos cuando están enfermos o a las familiares cuando están enfermos, y no tanto los varones, con lo cual las mujeres tienen una tendencia más alta a faltar y ausentarse de los trabajos o tomarse licencias muy largas por el embarazo. Todo eso redunda en que en general tengan menores oportunidades para acceder al mercado laboral y por lo tanto tengamos una tasa de desempleo más alta. Lo que está detrás de esto es básicamente el fenómeno de la desigualdad de género basado en un conjunto de estereotipos, como dijimos antes, asociados a las feminidades y a las masculinidades.
Bien, llegamos al final. Seba, solo me queda que digas, en una línea, ¿el desempleo es un problema individual?
No, yo creo que eso es una falacia, no es un problema individual, sino que es colectivo y, como decía antes, no pasa muchas veces solo por la cuestión de la capacitación y la formación, que está bueno que lo tengamos en cuenta, sino más bien por una cuestión del mercado laboral que es cada vez más expulsivo.
Aye, y los datos, manejar los datos, nos dan la clave para poder salir de esta desigualdad.
Sí, manejarlos... Con conciencia, y con conciencia social, con conciencia de género, digamos, bien manejados.
Y no utilizados a favor de políticas que no nos benefician.
Exactamente.
Gracias, Eva. Muchas gracias, Aye. Nos encontramos de vuelta. Nos vamos con Sofía Viola, con Loli Molina. Ella está haciendo una canción y hace la participación Loli Molina, se llama No Tengo Nada. Y bueno, lo dijimos más de una vez, ¿no? Barbijo, que cubra nariz, boca y mentón y ventilar los ambientes. Esto fue Radio Escuela, seguimos educando. Chau, hasta la próxima.
Ya que no tengo, vamos que aquí no queda nada. Vamos ya que no tengo nada, vamos ya que no tengo, vamos que aquí no queda nada. Llénate de amuletos. Vamos ya que no tengo nada, vamos ya que no tengo, vamos que aquí no queda nada. Llénate de amuletos. Viajaremos en cuencoma, la marea creciendo. Arrastra hacia algún lugar de sonido y silencio. Árbol resbala su verde, caen nísperos tiernos, algas frescas para el festín, nuestros ojos abiertos.
Ya pasó un nuevo programa. Chicos y chicas del ciclo orientado de secundaria, familias argentinas, los esperamos en la próxima, aquí, en nuestra radioescuela.